Vamos a analizar ahora una sentencia que hemos conocido en las últimas horas y que se traduce en el despido a una trabajadora de una asesoría fiscal y contable por hablar con una amiga en jornada laboral, en horario laboral, durante horas. Bueno, pues esto nos afecta más de lo que creemos. ¿Qué datos tenemos de lo ocurrido? La justicia da la razón a la empresa y considera que no era improcedente el despido. La mujer, representante de los trabajadores, llegó a hablar con una compañera por teléfono fijo de la empresa durante 11 horas y 47 minutos en un periodo de 20 días laborables. Según la sentencia, cruzaba diariamente entre 7 y 8 llamadas. Bueno, en esas conversaciones hablaban de su vida privada. La extrabajadora impugnó el despido y alegó que suponía un atentado contra su privacidad. El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura considera que el despido es procedente porque la propia empresa no permitía la utilización de las líneas internas para fines particulares. Y con este caso nos surgen dudas y nos hacemos muchas preguntas sobre los derechos de los trabajadores. Y queremos saludar ahora mismo a Martín Godino, que es abogado, experto en materia laboral, abogado laboralista del despacho de abogados Sagardoy. Señor letrado, Martín Godino, gracias por estar en Mediodía Cope. Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias a vosotros, un placer.
Bueno, lo primero que nos preguntamos, a cuenta de esta sentencia, ¿cuáles son los argumentos jurídicos en los que se basa la empresa para defenderse y al final tener la razón o recibir la razón por parte del TSJ de Extremadura?
Sí, efectivamente. Bueno, la sentencia, la verdad es que es una sentencia bastante clásica en la forma de abordar el problema. La empresa tenía una política interna, y eso es muy importante y es determinante para la solución del caso. Tenía una política interna conocida y comunicada a los trabajadores, en virtud de la cual pues los medios de la propia empresa no podían utilizarse para fines privados, y entre ellos pues el uso del teléfono de la empresa, que parece que era el teléfono fijo de la empresa. Entonces, bueno, el argumento fundamental es que, teniendo prohibido el uso privado de ese medio, de esa línea telefónica, pues parece que las dos trabajadoras en cuestión, porque realmente el despido afecta a dos trabajadoras, lo que pasa es que una de ellas no recurre, el despido de las dos es procedente y una de ellas no recurre, y por eso la sentencia se refiere solo a una de ellas, pero realmente el despido se ha declarado procedente respecto de las dos trabajadoras, ¿no? Y lo que ocurre parece es que efectivamente pues estas dos trabajadoras hablan de manera persistente y continuada sobre conversaciones privadas que no son de la actividad profesional de la empresa, pues durante un tiempo pues muy largo, efectivamente, de 11 horas y pico.
11 horas, 47 minutos en un periodo de 20 días. Muchas cosas que contarse.
Muchas cosas, ¿no?
La empresa abre una investigación de las llamadas telefónicas porque, lógicamente, la ven todo el día enganchada al teléfono y sospechan de ese comportamiento. ¿Esto es legal, investigar una conversación en un teléfono que, como hemos recalcado, era para uso exclusivo de la cuestión laboral, del tema que les centraba a ellos en esa asesoría?
Sí, este es el tema más delicado del caso, ¿no? Que es el control por parte del empresario y la monitorización del uso de los dispositivos electrónicos, ¿no? La doctrina constitucional, y este es un tema que ha llegado también al Tribunal de Derechos Humanos, porque es una cuestión controvertida, pero la doctrina muy resumida instalada es que cuando la empresa ha comunicado específicamente a los trabajadores que un medio tecnológico, sea el teléfono como en este caso, o sea el ordenador que utilizan habitualmente, es para uso estrictamente profesional y por tanto que no están permitidos los usos privados, y hay una sospecha legítima de un mal uso de esos medios, porque se están utilizando realmente no para los fines profesionales para los que han sido asignados, la empresa tiene la posibilidad de controlar, monitorizar e investigar si efectivamente está viendo ese mal uso, ¿no? Es verdad que la doctrina constitucional es muy, muy rigurosa en decir que la medida tiene que estar justificada, que tiene que ser lo menos invasiva posible. De hecho, en el caso se hace referencia al tiempo de uso del teléfono y no al contenido de las conversaciones, ¿no? Que probablemente sería un uso invasivo claramente de esa capacidad de control.
Claro, y es un poco lo que se alega esa mujer, ¿no? Que dice que fue, claro, atentado a su privacidad en este
claro,
caso.
pero la empresa realmente no utiliza para nada el contenido de las conversaciones, sino la duración de las conversaciones, es decir, el uso del teléfono para conversaciones que parece acreditado, que no tenían nada que ver con aspectos relacionados con la actividad profesional, y por tanto que eran conversaciones privadas, y es el uso de ese medio para conversaciones privadas, y por tanto que no se está prestando trabajo en horas de trabajo, lo que justifica el despido, no el contenido mismo de las conversaciones, ¿no? Que pudiera haber sido más discutible desde el punto de vista constitucional si se hubiera utilizado el propio contenido de las conversaciones, donde hubiera habido una crítica o un insulto a alguien, bueno, hubiera podido tener seguramente más problemas. Aquí la sentencia se basa en el uso indebido durante el tiempo de trabajo de un medio de la empresa para conversaciones que no son de carácter profesional.
Pues ahí queda esa resolución del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Según hemos conocido, parece que van a recurrir esa sentencia, que entiendo llegaría al Supremo en este caso.
Sí, el recurso que cabe contra esta sentencia es la unificación de doctrinas, y hay una sentencia contradictoria de otro tribunal superior en un caso que sea similar, y eventualmente podrían acudir en recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional si entienden que se ha vulnerado su derecho fundamental a la intimidad, que es el que han alegado, ¿no? Bueno, yo creo que como está fundada la sentencia, probablemente no me parece que tenga muchas posibilidades de prosperar, pero bueno, pueden desde luego intentar.
A ver si tiene en instancias superiores un distinto final al que hemos conocido. Los fundamentos parecen claros en este caso, los ha explicado muy bien Martín Godino, que es abogado laboralista del despacho de abogados Agardoy. Martín, gracias. Buenas tardes.
Nada, muchísimas gracias. Buenas tardes.
Bueno, nos vamos a ir a Cataluña. No vamos a hablar de las consecuencias de las elecciones, porque la última hora viene marcada por esos disturbios, por esa violencia en las calles, fundamentalmente de Barcelona, de Lérida, de Vic, de Gerona, tras la detención del rapero Pablo Hasél. Insistimos, lo contábamos ayer, no está detenido por un rap, ni por unas letras, ni por unas canciones, no. Está por una acumulación de sentencias y de condenas que, entre otras cuestiones, sentencian delitos de enaltecimiento del terrorismo e injurias al rey. Bueno, el Ayuntamiento de Barcelona ha contabilizado ya los daños, habla de 50 contenedores quemados, cifra el coste de los disturbios en unos 70.000 euros, y sí, una vez más, en Cataluña, bueno, ha dado la vuelta a esas imágenes de una oficina, de una entidad bancaria completamente pues asaltada, reventada en el cajero y otras dependencias de la propia oficina, y trabajadores como Laura, que tiene una tienda de decoración en la céntrica calle Mallorca y que vuelve a estar preocupada por su negocio.
Preocupados por lo que nos pudiéramos encontrar, y esta mañana pues ya he visto que habían reventado cajeros en Pau Clarís, casi esquina con Aragón, los cajeros de la Caixa estaban reventados. El Ibercaja, que está en la misma calle Mallorca, también con destrozados lo que son los aparadores y los cajeros. Y por suerte, el negocio donde trabajo no ha pasado nada.
Bueno, pues nos vamos a ir hasta uno de los lugares más bonitos de Barcelona, al menos así lo considero yo, que es el Paseo de Gracia. Allí está Luis Sanz, que es el gerente de la tienda Santa Eulalia. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, haznos una fotografía sonora de lo que te has encontrado esta mañana cuando has llegado tú al Paseo de Gracia.
La verdad es que el Paseo de Gracia anoche sufrió mucho porque las manifestaciones se volvieron violentas y empezaron a reventar escaparates. Hablamos de unas 15 tiendas con escaparates absolutamente destrozados, además de pintadas, de motos quemadas, contenedores quemados, asfalto destrozado. Es decir, de alguna manera, cuando el Ayuntamiento ha hecho balance solo de los contenedores, pero no han sido ni mucho menos los únicos daños. Vuelvo a decir, hay tiendas, establecimientos bancarios, de restaurantes que han sufrido destrozos muy considerables.
Hay que decir que Luis Sanz es el presidente de la Asociación de Comerciantes del Paseo de Gracia, y viendo las imágenes de ayer, que a mí me recordaron en parte las que ustedes también sufrieron en los días después a la sentencia del procés, claro, entiendo que están hartos ya, porque siempre les toca a ustedes.
Sí, efectivamente son unos destrozos, digamos, de otra magnitud. En aquellos años, o hace un año y pico, los destrozos fueron mucho mayores. Esta vez han sido más concentrados, han sido menores, pero igualmente de la misma índole. Y de alguna manera lo que reclamamos es una revisión de los protocolos de la policía autonómica, de los modos de escuadra, para controlar esas manifestaciones que se vuelven violentas, estos disturbios. No hay que olvidar que el Parlamento de Cataluña prohibió a los modos de escuadra utilizar las pelotas de goma, también les prohíbe utilizar material antidisturbios, con lo que se vuelve difícil de controlar cuando una manifestación se vuelve violenta. Y por lo tanto pedimos que con serenidad se revisen estos protocolos y se dé las herramientas suficientes a la policía para controlar a estos vándalos.
Claro, Luis, estos desperfectos que han ocasionado en muchos negocios llegan en un momento en el que ustedes lo están pasando realmente mal, porque Barcelona, especialmente esta zona de Barcelona, Paseo de Gracia, todo el centro de la ciudad condal, Plaza Cataluña, todo ese entorno, vive del turismo, un turismo que ha caído en picado y al que ahora añaden también hacer frente a estos desperfectos que en el caso, lo contaba esa comerciante que hemos escuchado ahora mismo, en el caso de algunas entidades bancarias han sido especialmente cuantiosos.
Sí, efectivamente, son momentos muy difíciles para el comercio, para la restauración y, por lo tanto, estos daños añaden aún más problemas, ¿no?, a establecimientos que realmente lo estamos pasando pues por un momento difícil, como usted bien ha dicho, y, por lo tanto, llegan en un mal momento. Pero igualmente nunca hay un buen momento para provocar daños en establecimientos de esta manera tan gratuita y tan absurda, ¿no? Y, de alguna manera, lo que creo que tienen que hacerse las autoridades es condenarlos sin ambages y dotar a la policía de herramientas para poder controlar cuando un legítimo derecho a la manifestación se convierte en actos de puro vandalismo, es más que una gamberrada, ¿no?, porque han destrozado y han provocado daños en muchísimos establecimientos. Y esto se ha de poder reaccionar y no simplemente pues lamentarnos al día siguiente como estamos haciendo hoy.
Pues para no lamentarnos, y como esta tarde también se han convocado nuevas protestas en distintas ciudades, pues a ver si ese mensaje para que las autoridades refuercen la seguridad en la zona y no se repitan estos altercados que traspasan lo que viene a ser una gamberrada, porque generan muchos, muchos daños económicos en los comerciantes. Luis Sanz, gerente de la tienda Santulalia, situada en el Paseo de Gracia de Barcelona. Gracias, un abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Antonio Herraiz. Mediodía. COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, caballeros, usted que encontró, que compró, de qué le sirvió el internet. Vamos a ver a Aupa Uriarte.
Aupa Herrera, yo soy como tú, de comercio de barrio.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Compramos una lámpara y no había en la tienda ni en ningún lugar las bombillas adecuadas con Bluetooth para que luego te sirva para poder encenderlas con la voz. Conseguimos encontrarla a través de internet.
Perdona una duda, ¿cuánto mide tu piso?
Pues pequeño, 70 y tantos.
¿Y de verdad que necesita darle voces para encender algo? ¿No le puede dar la teclita?
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
He visto que muchos vecinos están cambiando a Movistar ProSegur Alarmas.
Claro, es que es la única que no tiene permanencia. Normal que se cambien.
Anda, y además nosotros que somos clientes Movistar, seguro que tenemos alguna ventaja.
Voy a llamar al 900-200-730 y así la probamos.
Movistar ProSegur Alarmas, expertos en seguridad y tecnología.
Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado. Como un 70% de descuento en las marcas de moda, mujer y lencería, Woman Limited, El Corte Inglés, Elogy, Promis, Pecado Original y muchas más. Así son las ofertas límite. Solo del 11 al 17 de febrero. En El Corte Inglés, tus compras en tienda, web y app.
Te proponemos una iniciativa para compartir energía solar con tus vecinos. Repsol Solmatch. Una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona. Sin instalaciones ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte energía solar con tus vecinos con Repsol Solmatch. Infórmate en solmatch.repsolluzigas.com. Repsol. Inventemos el futuro.
¡Guau! ¡Qué piel! ¿Qué te has hecho?
Flores y frutas. Ahora solo utilizo los productos de Atasi Celular Cosmetics, la línea dermocosmética farmacéutica más exclusiva de Pergal Laboratorios. Sus formulaciones unen el increíble poder regenerativo de la naturaleza y la biotecnología. Pruébala, te conquistará. De venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
La 1:30, las 12:30 en Canarias.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Seguimos en Mediodía COPE, conocemos nuevos detalles del plan de vacunación. Sanidad acaba de anunciar otros 4 grupos prioritarios para recibir las dosis. Las personas de 70 a 79 años, los de 60 a 69 y los enfermos de alto riesgo menores de 60. Para ellos ha reservado las vacunas de Pfizer y de Moderna. Y atención porque incluye también el grupo de 45 a 55 que van a recibir las dosis de AstraZeneca. La edad sigue siendo ahora mismo uno de los criterios para orientar las distintas fases de la estrategia de vacunación que hoy tendrá sobre la mesa el Consejo Interterritorial de Salud, que se vuelve a reunir esta tarde entre el Gobierno y las comunidades autónomas. Un encuentro que llega con la incidencia acumulada en 385 casos por cada 100.000 habitantes. Son niveles que no veíamos en España desde antes de Navidad. Y en Cataluña está en marcha una reunión de la cúpula policial autonómica con el consejero de Interior tras los disturbios y las protestas por la detención del rapero Pablo Hasél. Se saldaron con 15 detenciones y más de 30 heridos, entre ellos 17 Mossos. Vimos barricadas de fuego en distintos puntos de Cataluña con especial intensidad en Lérida, donde es Pablo Hasél, y también en Barcelona capital. Los manifestantes lanzaron objetos que han causado múltiples desperfectos. Lo ha contado en Mediodía COPE Luis Sanz, que es propietario de una tienda en el Paseo de Gracia.
La verdad es que el Paseo de Gracia anoche sufrió mucho. Empezaron a reventar escaparates absolutamente destrozados, además de pintadas, de motos quemadas, contenedores quemados, asfalto destrozado. Hay tiendas, establecimientos bancarios, de restaurantes que han sufrido destrozos muy considerables.
Yo te tengo que hablar de Francisco Luzón. Es uno de los símbolos de la lucha contra la ELA, la esclerosis lateral amiotrófica. Paco Luzón ha muerto a los 73 años tras 8 padeciendo esta enfermedad degenerativa. Ocupó cargos directivos en el Banco Exterior de España, en Argentaria, en el BBVA y por último en el Banco Santander. Utilizó su experiencia para ayudar a combatir la enfermedad con proyectos de investigación a través de la fundación que lleva su nombre. El exbanquero perdió la voz por el ELA y utilizaba un altavoz que reproducía sus palabras. En noviembre de 2016 pasaba por los micrófonos de Herrera en COPE y contaba a Carlos Herrera cómo la ELA irrumpió en su vida.
¿Cómo lo notaste? ¿Cómo llega? ¿Cómo te preocupa?
En mi caso, las señales empezaron a manifestarse en la forma de hablar. Hablaba como un borracho, cuando yo nunca he sido un bebedor. Eso es bastante habitual en la ELA vulvar, que es la que yo padezco. En esos momentos no tenía ni idea de que había una enfermedad, que era la ELA.
Y hoy conocemos un dato económico sobre la crisis que nos deja la pandemia. La deuda pública cierra 2020 con un nuevo máximo histórico. A causa de la pandemia, lo que debemos por el dinero prestado para financiar la economía se ha incrementado en más de 122.000 millones de euros. Alcanza ya el 117% del Producto Interior Bruto. No hay que preocuparse. Según el gobierno, saldremos más fuertes. Y Rafa Nadal busca el pasaporte para la semifinal del Open de Australia. Ha ganado los 2 primeros sets contra Tsitsipas, ha perdido el tercero y el cuarto y está en juego el quinto y definitivo para Nadal. Si pasa de fase, se medirá contra el número 4 del mundo, el ruso Medvedev. Obviamente el precio de los combustibles, que no dejan de subir, encadenan ya 11 semanas al alza, y una buena medida para ahorrar puede ser el coche compartido, una modalidad que tiene cada vez más usuarios. Precisamente por el uso del vehículo, vamos a preguntar hoy en Mediodía COPE. Eva Revenga, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Sí, te estamos preguntando hoy por tus hábitos al volante. Después de un año de, a lo mejor, haber estado teletrabajando, ¿sigues usando poco el coche? ¿O dejaste el transporte público por miedo a los contagios y desde entonces solo vas en tu vehículo? En Mediodía COPE queremos oírte. Manda tus notas de voz al WhatsApp del programa 637-23-0000. 637-23-0000 y enseguida te escuchamos.
Claro, si eres de los que estás teletrabajando, evidentemente no utilizas ni el vehículo ni el transporte público. Queremos que nos lo cuentes también. Y si por miedo, por precaución, bueno, ibas habitualmente en transporte público y has cambiado tu rutina por el vehículo particular, nos lo cuentas, dejas tus notas de audio en el 637-23-0000.